Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Diamondbacks de Arizona, los Cascabeles, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Pete Peterson.
Pete.
Tenemos dos Pits hoy. Le voy a decir por qué.
Hay dos Pits hoy.
Correcto, hay dos Pits.
Dos Peter Pan.
Hay dos Pits y dos Josés. ¿Tú puedes creer eso?
Estamos en la Biblia. José y Pedro estamos aquí.
Ahí es, porque nuestro productor allá de Santurce, Puerto Rico, José Balúa Vélez, y me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Playoff Magazine.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo siempre muy feliz de dedicarle estas tardes a ustedes. Y hoy hablaremos mucho de béisbol.
Muchísimo, damas y caballeros.
Sí, señor.
Vamos a tener otros temas. Tenemos en línea a Mr. Omar Tigres en este momento. Me están diciendo, Omar, un abrazo para ti, estás al aire.
Ah, un abrazo, Pepe, un abrazo para todos por el programa y un placer, como siempre, estar con ustedes.
Da la casualidad que Pete Playoff Magazine es del Vedado.
Sí, señor.
Ah, mira qué bien. Somos entonces coterráneos.
Yo nací y me crié en Calzada, entre Beise, y iba mucho a la peña beisbolera del parque de John Lennon en 6 y 17.
Ah, mira qué bien. A lo mejor ahí conocías a Tan. No sé si...
A todos ahí. Yo siempre estaba sentado ahí hablando de pelota.
Cómo no. un placer.
Viste qué casualidad, Omar. Yo no sabía que Pete Playoff era del Vedado hasta que yo le mencioné que iba a tener un socio mío, uno de nuestros mejores amigos en toda la historia de Alduro Sin Guantes, que era del Vedado. Y él dijo así como diciendo, voy a comprar una libra de harina. Dice, yo soy del Vedado.
Yo soy de lo que se inundaba la casa cuando se botaba el malecón.
Mira qué bien. Yo vivo en entre 21 y 23.
Entre 21 y 23. Ahí donde está el Quitera, el tecnológico, sí. De economía.
Mira, sí, mi socio aquí vivía en la calle 7, ¿ok? Para que tú veas.
Está bien.
Vamos a ver si queda algo de ahí. Bueno, les tenemos un plan repleto de deportes. Vamos a hacer contacto más tarde en el minuto 23 con Daguito Valdés desde España. Y vamos a hablar también de fútbol porque hay Champions League. Pero Pete Peterson, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, cómo los Diamondbacks de Arizona eliminaban a los Phillies de Filadelfia 4-3 y clasificaban a la Serie Mundial, que arranca este viernes en Arlington, Texas, contra los Texas Rangers. Les voy a hacer solamente una pregunta a los dos. Primero vamos a comenzar con nuestro amigo allá en el Vedado. Si los Diamondbacks de Arizona ganan la Serie Mundial, Omar Tigres, ¿sería esta la sorpresa más grande en la historia del deporte?
Bueno, Pepe, para mí uno de los enfrentamientos más improbables en la historia de las series mundiales es esto que acaba de suceder. Nadie imaginó que Arizona estuviese, tampoco Texas. A pesar de que Texas, para mí, sigue siendo favorito ahora en la serie mundial. Pero viendo estas cosas en el béisbol, no hay nada escrito. Así que ha sido una grandísima sorpresa, la verdad.
Correcto. Y bueno, Playoff Magazine ha estado desde anoche, no durmió, haciendo investigaciones sobre el emparejamiento entre los Texas Rangers y los Diamondbacks
no,
de Arizona.
Yo te iba a comentar una cosa antes de eso, porque cuando los Diamondbacks en el año 2001 ganan la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, también era muy improbable, porque estabas enfrentándote primeramente a un equipo de los Yankees de Nueva York que posiblemente sea de los mejores equipos de béisbol de la historia, que venían incluso de ganar el tricampeonato de la Serie Mundial 98, 99 y 2000, y los Arizona le ganan. Pero los Arizona le ganan como ese año el Arizona quedó cabeza de grupo en la zona oeste de la Liga Nacional, no entró como comodín, es decir, tuvo un mejor desempeño durante 162 partidos que lo que en el 2001, que lo que tuvo ahora en el año 2023. Es decir, era improbable que los Diamondbacks le ganaran a los potentes Yankees de Nueva York, pero bueno, le ganaron. Ahora vuelven a tener, yo creo que una batalla de David contra Goliat. Porque, bueno, yo aquí estuve, sacando algunos datos importantísimos a la hora de poder hacer un balance de lo que vamos a ver ahora nosotros en la Serie Mundial. Y es que los Diamondbacks de Arizona son el equipo número 23, ocuparon el número 23 en los gastos generales de las grandes ligas este año con $76,515,000. Es decir, el lugar perdón, 23.
Y 15 millones de esos son para un pitcher zurdo que ya no tienen Madison Bumgarner.
Estamos contra un equipo que ocupó el 23 y los Rangers de Texas ocuparon sencillamente el octavo lugar, Pepe. Es decir, entre los 8, entre los 10 primeros equipos en gastos generales los Rangers están.
Ok, Omar Tigres, tú hablabas de los favoritos y no favoritos. Hasta ahora se han jugado 10 series de playoff en esta postemporada. El favorito ha perdido 7 de esas 10. O sea, es increíble que los Diamondbacks de Arizona, ok, eliminaron a los cerveceros de Milwaukee. Esto no es el fin del mundo. Pero luego se cargaron a los Dodgers de Los Ángeles. Y al mismo tiempo, Filadelfia eliminó a Atlanta, que era la superpotencia de la liga por segundo año consecutivo. Y luego viene Arizona y elimina a los Phillies. Pero los Texas Rangers tienen una historia aún mejor. Eliminan a Tampa Bay, que durante los primeros 2 meses estuvo al frente de la Americana Este. Luego eliminan a los Orioles de Baltimore en 3 juegos consecutivos. Y luego eliminan a los Astros de Houston. En serio, 3 trabucos.
Sí, Pepe, a ver, lo más meritorio de estos dos equipos es que hace un par de temporadas esos equipos perdieron más de 100 juegos.
Correcto.
Y verdaderamente han escalado muy rápido. Y cuando vas a sacar un pronóstico, es tan difícil saber qué va a ganar la Serie Mundial, porque es que ambos equipos derrotaron a equipos superpoderosos, como fueron los Astros y como fueron los Royals, Filadelfia, Tampa. Es decir, está bien difícil pronosticar. Si yo fuera el señor que juega, que apuesta dinero, ahí creo que me la iba a ver bien difícil. Iba a tener que consultar con un oráculo.
sí, no, pero además, te voy a decir una cosa. Arizona clasificó, incluso Arizona ocupó de los 30 equipos en ganados y perdidos el lugar 12. Arizona ganó, yo creo que ganó menos que los Marineros de Seattle, que no clasificaron por estar en otra,
correcto, en otra zona. Eso es verdad. Sí.
Vaya, para que tengas una idea de cómo clasifica Arizona. Fue el último clasificado junto con los Marlins.
Es el número 6 y de los 12 es el número 12 que clasificó.
Exacto, sí, es el último que se metió en la pelea por los playoffs. Y Arizona en estos playoffs ha demostrado que hay que contar con ellos para la Serie Mundial. No puede, ellos han demostrado de que no se puede hacer un pronóstico con ellos, y mucho menos ahora jugando en la Serie Mundial. Y yo te voy a decir una cosa, nadie puede decir que los Phillies de Filadelfia se ablandaron. No se puede decir. Los Phillies de Filadelfia jugaron su playoff duro y muy bien jugado hasta el último momento.
En efecto.
Sí, Omar, dime, Omar, dale.
Yo pienso que los Rangers, lo primero que tienen que borrar es el pasado demoníaco que tienen los Rangers en los playoffs. Los Rangers no han podido ganar una Serie Mundial todavía, y siempre en los playoffs han sido perdedores. Yo espero que esa sombra ya quede eliminada. Yo estoy feliz porque han ido los Rangers, porque me gustaría que ganaran la Serie Mundial. Ya Arizona tiene una ganada. Y vamos a ver qué pasa, pero vuelvo y te repito, los pronósticos están bastante bastante complicados, pero el Arizona viene con un aval extraordinario.
Pero sabes una cosa, que ya el béisbol de las grandes ligas se orgullece en el Porque no hemos tenido ningún equipo repitiendo como campeón mundial, sí, en 24 años. Y entonces eso significa competitividad, según el béisbol de las grandes ligas. Eso significa competitividad porque no hay ningún otro deporte en el mundo. Fútbol americano, baloncesto de la NBA, la liga española, la liga inglesa, la liga italiana, la Bundesliga. Que pueda decir, no he tenido ninguna persona, ningún equipo repitiendo en 25 años.
Sí, señor. Sí,
sí, sí, Pepe, verdaderamente es un éxito. Estos playoffs han sido un éxito. Este nuevo sistema ha traído muy buenos resultados. Y estoy contento porque no, antes siempre eran los Yankees, Boston, los Yankees. Ya no es así. El béisbol ha cambiado mucho, hay muchos dueños poderosos. No quiere decir que el dinero haga equipos de serie, que ganen series mundiales, porque ahí tienes a San Diego, ahí tienes a los Mets, a los mismos Yankees. Por eso es que es un deporte tan maravilloso y pienso que lo que tiene que ver es que tú puedas conformar un roster que verdaderamente juega el béisbol con deseo, la verdad.
Sí, señor. Yo quería, comentar esto que estamos viendo en la Serie Mundial, que es algo espectacular realmente para mí lo que ha hecho Arizona, porque yo siempre voy a estar, a mí me gusta mucho hablar sobre esos equipos que realmente nunca nadie apostó por ellos y de repente en los momentos buenos de la temporada, como son los playoffs, los peloteros como que se crecen, sacan otro tipo de peloteros, se convierten en otro tipo de atletas. Y parecen gigantes. Ese justo momento de ese chispazo en el cerebro, a mí siempre me gusta mucho hablar. Y bueno, y para esto quería comentar sobre el tema de Arizona. Fíjate que los Diamondbacks en el bateo general de las grandes ligas terminaron en el lugar 14, en averaje, 14. En home run, el 22, en el lugar 22. En impulsada, en el 15. En hits, en 17. En el promedio de carreras limpias de picheo en el lugar 20, Pepe, 20. Es decir, Arizona no tiene nada que hacer. Arizona no tenía por qué estar en la Serie Mundial. No tenía por qué estar en la Serie Mundial porque fíjate que la gran mayoría de las zonas importantes dentro del béisbol, Arizona aparece del 15 hacia abajo. Solamente en el bateo que aparecen en el lugar 14. Fíjate lo mal que Arizona estuvo. En el único departamento del béisbol, que al final no es tan importante, pero bueno, siempre es bueno hablar de él, donde Arizona tuvo un gran desempeño en los 162 partidos de temporada, fue en las bases robadas, donde Arizona terminó en el segundo lugar con promedio, es decir, con 166 bases robadas en los 162 juegos. Es decir, robó un poquito más de una base robada por juego. Es decir, la velocidad del equipo de Arizona va a ser la clave fundamental si quieren tener un buen resultado en esta Serie Mundial ante un poderoso Ranger de Texas.
Así Pepe. Es, Omar Tigres.
Sí, sí, con esos datos tan certeros que acaba de dar el colega, yo pienso que sí, en efecto, el equipo de Arizona hay que contar con ellos porque verdaderamente no tienen nada que perder, han venido con como decir, desde abajo hasta arriba lo máximo, y es posible que puedan arreglarse a los Rangers de Texas, que para mí son favoritos. Pero bueno, sí. Ahí bueno, están los números.
Omar Tigres, a mí se me ocurren varias carreras que Arizona, carreras cruciales, que Arizona ha manufacturado en esta postemporada para ganar partidos. Por ejemplo, ayer Carroll se robó una base, anotó carrera. Y entonces vino otra vez Carroll con pisa y corre después de que alguien se robó una base y anotó carrera. En los dos partidos, en los últimos dos partidos de la serie contra Filadelfia, J.T. Realmuto, que para mí, hasta hace 14 horas, era un buen receptor, no pudo tirar ni una sola vez a segunda base sin tirar la pelota o al center field o sin tirar con un bounce,
sí, señor,
a segunda.
Sí, señor.
Yo no lo, estos sí, muchachos señor, le han puesto tanta presión a los Phillies de Filadelfia, que sí, ganaron sí, los dos últimos dos partidos corriendo las bases.
Pepe, ¿te acuerdas de la Serie Mundial que ganó Kansas? Que lo ganó así, corriendo por todas las bases. No recuerdo qué año fue, Pepe.
Contra los Mets.
Contra los Mets, que contra corrieron por todas las bases.
Correcto,
y ganaron la Serie
nosotros
Mundial.
Narramos esa Serie Mundial. Ajá. Ahora, la pregunta para Omar Tigres, te la voy a hacer ahora, que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Omar Tigres, la pregunta para ti. Otros equipos están tomando nota. Y en vez de tener veteranos que ganan 25 millones de dólares como Miguel Cabrera o como Albert Pujols, ¿por qué no contratar una pila de jovencitos como Thomas y como Carroll, pagarles el salario mínimo que va por $650,000 y ponerlos ahí todos los días a envasarse, a conectar chiringuitas, robarse segunda, robarse tercera? Obviamente esto está funcionando a la maravilla. Ah, y dicho sea paso, traes un par de viejos veteranos como Longoria, les pagas también el salario mínimo porque ellos juegan casi por gratis, y entonces haces un equipo que llega hasta la Serie Mundial. ¿Qué te parece eso?
Pepe, mira, esa es la filosofía que está utilizando el gerente general nuevo de los Tigres, el gerente de operaciones, porque él nombró un gerente general, Scott Harris, que era de los Gigantes de San Francisco antiguamente. Las figuras jóvenes y las granjas, tú puedes adquirir jugadores con experiencia, pero no es menos cierto que tú, sacándole provecho a esos prospectos, tú puedes lograr que tu equipo sea ganador y no tener que invertir como los Yankees, que están con el dinero de Stanton a cuesta, el contrato de Josh, que fue enorme, Gerrit Cole, es decir, una cantidad de peloteros, el equipo se le hace más difícil después lograr el objetivo. Y ellos han tenido demasiado infield, por ejemplo, en el equipo, y pudieran haber hecho un cambio bueno para ellos poder este año haber logrado algún resultado mejor. Y mira lo que pasó, quedaron en el penúltimo lugar.
Sí, mira, pero entonces, mira, ahí en este mundo todos los equipos pueden contratar, y si se te lesiona uno, no importa. Hay otros 25 en las ligas menores. Por ejemplo, en el caso de Arizona, que se robaron 160 y pico bases este año. Eso significa más de una por juego. ¿Qué significa esto? Que tú tienes a Thomas y a Carroll. Está bien que bateen 260, 200. Se van a envasar por bolas. Tienen un promedio en base de 350 o 400. Eso significa que van a estar en base bastante y se van a robar segunda base gracias a las nuevas reglas del béisbol que te permiten robarte una base 30% más, más fácil que el año pasado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que, ¿sabes qué? Dame ocho muchachitos que no sepan conectar jonrones, no los quiero para eso. De vez en cuando sueltan uno. Mira, Thomas soltó dos y Carroll soltó otro. Pero no importa, que me roben segunda base y a veces tercera cada vez que puedan, y que con un flycito de sacrificio al left field corto me anoten carrera, y así voy a manufacturar carreras en todos los partidos. Y no necesito un Miguel Cabrera o un Albert Pujols que son tan viejos que no saben ni correr a primera base, se lesionan haciendo un swing y ganan 30 millones al año, y con el salario mínimo, ocho muchachitos, estoy en la Serie Mundial.
sí, así mismo, Pepe. Tú sabes que Thomas estuvo en conversaciones, el gerente de los Tigres estuvo en conversaciones con Arizona para adquirir a Thomas en un cambio, lo que no se dio, pero hubiese sido bueno para los Tigres haber podido
coger ese. Y luego muchacho. Arizona va a un desearo y le dice, dame este derecho ya de 34 años que se llama Paul Sewald, y Paul Sewald tiene 6 rescates en esta postemporada. ¿Quién conocía? Este hombre no sabe ni cómo ha hecho para tener 6 rescates en estos playoffs.
Parece que son peloteros que a nivel de números en 162 partidos no tienen muy buenos resultados, pero hay algo que los managers ven en ellos, que parece que lo son estos peloteros en partidos buenos, en partidos decisivos, lo hacen bien, no tienen nervios. Acuérdate que al final en estos partidos no es tanto la calidad del pelotero y el cuerpo que tenga y la velocidad que tenga, sino es el sentimiento, lo frío que puede hacer el pelotero durante lo frío que se proyecte dentro del partido, ¿me entiendes? Y mira al picheo de los Dodgers, como en los partidos de postemporada todos lo hacen mal.
No, Clayton Kershaw tiene el doble de efectividad en la postemporada.
Pero acuérdate que hay todos los seres humanos son diferentes, y hay unos que a lo mejor en 162 partidos te tienen buenos números, pero en los partidos de postemporada hacen falta los que son de corazón frío, que no sienten nervios, que están en ese partido ahí, que el público no los afecta para nada, la presión del partido no los afecta, y eso, los coaches que encuentran a este tipo de peloteros valen mucho, porque al final la postemporada es donde se deciden los campeonatos.
Omar Tigres.
En efecto, todo es muy lógico lo que acaba de plantear. Fíjate que ellos estaban en Filadelfia, es luchando contra el público en contra.
Sí, señor.
Y lograron imponerse. Quiere decir que, como dice mi amigo, que en efecto esos muchachos están libres de nervios, la verdad.
Muy bien, entonces ahora los Diamondbacks de Arizona saben perfectamente bien, o tienen muchísimo menos presión cuando comience la Serie Mundial en vivo y en directo a las 8 p.m. el viernes por Radio Martí. Ahí va a estar Thomas, ahí va a estar Carroll, y Longoria va a decir: yo soy un viejo de 39 años que si me poncho me da igual porque ya este es mi último año.
Sí, sí. Pepe, yo quería comentar un dato interesante, ¿no? Que es que como las reglas del juego cambiaron este año, y ya los pitchers no pueden virarse hacia primera, ni hacia segunda, ni hacia tercera, todas las veces que lo hacían antes, y cuidar tanto al corredor en circulación, pues, señores, podemos estar ante una nueva forma de jugar al béisbol.
Correcto.
Cierto.
¿Entiendes? Y lo está demostrando el Arizona. Realmente, cuando tú ves las estadísticas de bateo de Arizona, Arizona no tiene por qué estar en esta final. No tiene por qué estar.
Bueno, ya ves.
Pero este juego, este segundo lugar en base robada, lo está poniendo en mejores condiciones. Dale, Pepe.
Omar Tigres, último minuto para ti.
Bueno, Pepe, espero, mi pronóstico es que Texas gane la Serie Mundial, a pesar de que el Arizona ha hecho un gran esfuerzo. Ese es mi pronóstico. Al final, si alguna vez me vuelves a llamar de nuevo, me dirás si tuve razón o no. Para mí, Texas gana la Serie Mundial.
Bueno, yo te voy a ganar, a llamar apenas termine la Serie Mundial y vamos a poder hablar de este tema. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Al béisbol de las grandes ligas le conviene que esta Serie Mundial la ganen los Diamondbacks de Arizona. Le conviene.
Ah, sí, claro.
Le conviene. Y te voy a decir por qué. Porque David le ganó a Goliath. El número 23 le ganó al número 8 en lo que respecta a planilla. Ok, payroll, como dicen aquí en Estados Unidos. Payroll.
Sí, perfecto. Ha sido un placer hablar con ustedes.
Bueno, Martínez, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, Daguito Valdés en el minuto 23 desde España. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado a los ponchos sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 8 p.m., Diamondbacks versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, tenemos a Daguito Valdés, lo estamos esperando que venga en línea, pero hey, yo he dado deportes aquí, fútbol en esta emisora durante 25 años y estoy seguro que lo puedo hacer otra vez.
Por supuesto, Pepe.
Ya tenemos dos resultados finales en la Champions League de hoy, miércoles, y luego vamos a hablar sobre los resultados finales también de ayer. El Barcelona derrotó en el Estadio Olímpico de Montjuïc de la capital catalana al Shakhtar Donetsk de Ucrania, 2-1, en un tremendo partido donde inclusive el Barcelona pudo haber ganado por goleada, pero le anularon creo que 2 goles, me vi. De cualquier manera, Ferran Torres en el minuto 28 y López en el 36, Sudakov había descontado para el Shakhtar Donetsk en el minuto 62. ¿Qué significa eso? Que el Barcelona continúa invicto y ya saborea su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El otro resultado que tenemos hoy hasta ahora, porque se están jugando otros partidos, el Lazio de Roma perdió contra el ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam 3-1. Jiménez metió 2 goles para el Feyenoord y Sorruki El tercero, Pedro Rodríguez, descontó para el Lazio de Roma. Y también el equipo. Bueno, vamos a seguir con Daguito Valdés, pero yo por ahora les voy a decir lo que está ocurriendo. Daguito, ¿estás al aire? No, vamos a llamarlo en el celular. ¿Estás?
Sí, estoy porque, buenas, Pepe, estaba trasladándome de Madrid, que tuve hoy una reunión de trabajo, pero ya llegué a Segovia y bueno, pues la hacemos por aquí por el celular, en medio de la Champions, y otra vez un gusto estar aquí otra vez contigo.
Bueno, sí, estaba ya hablando de las dos, ya hablé de las dos victorias de hoy, del Barça y del Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo que derrotó a la Lazio de Roma. Y ya que te tengo en línea, ¿por qué no vamos rapidito y resumimos lo que ocurrió ayer o anoche en la Champions League, donde el Sevilla, lo conocemos muy bien en la Champions, no juega muy bien, perdió en casa contra el Arsenal de Londres. También podemos hablar de que ya el Bayern de Múnich y el Real Madrid están prácticamente clasificados a los octavos de final.
Efectivamente, Real Madrid logró un resultado muy bueno en Braga, realmente un resultado bastante bueno en Braga, una victoria importante con goles de Rodrigo y de Jude Bellingham. Bellingham, que es inevitable, es decir, es literalmente uno de los mejores futbolistas del momento y sigue demostrando que es un factor fundamental en el Real Madrid hoy en día. Sin un Real Madrid sin un delantero centro, Bellingham sigue demostrando que es de lo absolutamente lo mejor que tiene el Real Madrid, uno de los mejores fichajes de este verano. También el Bayern de Múnich logró una victoria importante, tal y como tú dices, en Turquía, y aseguran tanto el Real Madrid como el Bayern de Múnich, podríamos decir que virtualmente están en octavos de final de la Champions League. El Manchester, por su parte, también logró una victoria muy importante, 1-0, aprovechando la derrota del Galatasaray. El Manchester ganó 1-0 con Harry Maguire. tal vez los oyentes no les suene mucho ese nombre, pero Harry Maguire es el defensa central, uno de los más caros de la historia, pero que ha tenido muchísimos problemas en Manchester United. Estuvo a punto de irse este verano porque ha sido carne de meme por lo malo que es, y pagaron más de 80 millones por él. Bueno, pues ayer, con gol de él, ganó el Manchester United con un penalti salvado de André Onana.
Bueno, ¿qué te parece si ya solamente después de dos jornadas y media, ya tenemos dos eliminados y dos clasificados a los octavos de final? Porque, por ejemplo, el Union Berlin, que perdió contra el Napoli 1-0, tiene 0 puntos tras 3 partidos. Y el Benfica de Portugal, ex campeón europeo, tiene 0 unidades después de 3 partidos. Y la Real Sociedad le ganó 1-0. Es un poquitín aburrido. Tú me vas a perdonar, y yo sé que yo sueno como un disco rayado. ¿Cómo es posible que después de solamente 3 jornadas en la Champions League, ni la mitad del camino, porque todavía quedan 8 partidos más hoy, cómo es posible que después de dos jornadas y media ya tengamos 2 eliminados y 2 clasificados a la próxima ronda?
Es lo que venimos hablando una y otra vez. Es la falta de paridad que existe en los grupos de la Champions League, provocado en gran medida por este sistema, creo que ya obsoleto, como bien tú dijiste en el programa de ayer, y que en el siguiente formato van a ser grupos de 10 y que va a haber más oportunidad y que no va a estar decidido absolutamente nada hasta las últimas fechas. Entonces, lo que pasa es que matemáticamente hablando, no hay ningún todavía eliminado, porque incluso el Unión Berlín, faltando todavía unas cuantas fechas, podría, de alguna manera, dándose algunos resultados muy enrevesados, podría clasificar, pero prácticamente hablando, como decimos, Unión Berlín está desclasificada, por ejemplo, y es lo que tú dices, es muy triste, pero es así. Es decir, la competición de clubes más importante del mundo, que apenas con un par de jornadas, con 3 jornadas, ya podamos decir o argumentar que hay equipos que ya no tienen oportunidad de clasificar en la vida real. Entonces, pues, ahí tienes razón.
Correcto. Bueno, entonces, mañana vamos a hablar, por supuesto, de los partidos que se están jugando cuando estábamos grabando este noticiero. Y Daguito, ¿me puedes dar una previa del superclásico que se va a jugar este fin de semana? Real Madrid-Barcelona. ¿Cómo está? ¿Cómo se vibra? ¿Cómo se siente eso allá en la capital española?
Yo estaba ahora precisamente, te traigo, digamos, noticias muy frescas porque estuve reunido con una peña madridista que me invitó a pasar el día así fue improviso, pero bueno, tenía todo preparado para llegar aquí temprano y tal, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí participando. Y la verdad es que la peña madridista, a pesar de que el Barcelona tiene muchísimos lesionados, ellos me contaban que no quieren confiarse. Además, recuerden que el partido es nada más y nada menos que en el Camp Nou, en Montjuic, vaya, no en Camp Nou, sino en Montjuic, el Barcelona es local, y que no quieren confianza. La verdad es que el Barcelona tiene muchas bajas y habrá que ver cómo llegan. El viernes, estoy seguro, vamos a tener fútbol mañana, el viernes seguramente, y estaremos, por supuesto, informando, dando la última hora ya el viernes de los lesionados. Pero por ahora, Pepe, mira, te cuento. Lewandowski, lesionado. Pedri González, lesionado. Jules Koundé, lesionado. Rafinha, lesionado. Es decir, el Barcelona tiene varios. Frenkie de Jong también, lesionado. Tiene varios jugadores importantes, titulares, que están lesionados. Muchos de ellos, a medida que pasen los días, vamos a estar dando en exclusiva aquí en el programa, vamos a estar dando las actualizaciones. Muchos de ellos esperan que al menos tengan minutos en el clásico. El caso de Lewandowski, el caso del propio Pedri González, pero la verdad es que no van a llegar 100%, no va a ser 100% el equipo ideal. Y el Real Madrid, por su parte, viene con una serie de resultados, una dinámica bastante buena, a pesar de haber empatado el fin de semana en Sevilla. Yo creo que el Real Madrid va a intentar defender el liderato que hoy obtiene por méritos propios. Después de 10 partidos, el Real Madrid tiene 25 puntos y el Fútbol Club Barcelona tiene 24 puntos. Solo pues, en medio de ellos dos está el Girona, que ha sido la sorpresa de la temporada, pero no hay mejor clásico, Pepe, que este, ¿no? Barcelona 24, Real Madrid 25, en casa del que está por debajo. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito, un partido muy parejo, un partido realmente muy parejo, a pesar de la baja del Barcelona, y que vamos a estar, por supuesto, actualizando constantemente, repito, durante los programas de aquí al sábado. Vamos a estar actualizando, me lo preguntas, si se nos olvida, me lo preguntas tú, que tienes mejor memoria que yo, me vas preguntando cómo van evolucionando los lesionados de Barcelona, que creo que es la noticia más importante de este clásico, ¿no? La cantidad de bajas importantes que tiene el equipo de Xavi Hernández, que hoy logró ganar la Shakhtar, incluso con jugadores muy jóvenes, con jugadores muy, muy poco experimentados, pero lograron sacar una victoria importante para su clasificación octavo. Recuerden que Barcelona lleva dos Champions consecutivas sin clasificar octavo de final.
Correcto, correcto. Daguito, yo siempre me río cuando en este país dicen, no, es que el Super Bowl del fútbol americano es un evento que es seguido por 900 millones de personas. Ok, yo digo, y cuando digo es seguido, no estoy diciendo que lo ven por la tele, porque en Japón es por la madrugada y en Europa son las 4 de la madrugada también. Pero por lo menos están al tanto el día siguiente, en el periódico miran o ven los highlights el día siguiente. El partido Real Madrid-Barcelona, recuerda que el Super Bowl es una final, ok. El partido Real Madrid-Barcelona es un simple juego de liga que están jugando ahora en octubre. ¿Sabes tú cuánta gente está al tanto del Real Madrid-Barcelona, partido de liga común y corriente?
¿Tienes los datos tú ahí? ¿Tienes los datos?
600 millones.
Es que por eso, tú me la haces la pregunta, pero yo sé que tú tienes la respuesta.
Eso no significa que lo van a ver 600 millones de personas, porque, claro, la diferencia de hora también es muy complicada. Pero sí, por lo menos hay gente que dice, ay, chico, déjame meterme al internet para ver cómo va Real Madrid o cómo terminó Real Madrid-Barcelona.
No, ahora no. Y ahora no tanto. tengo que, hay que ser sinceros, ahora no tanto. Cuando eran los clásicos de Cristiano Ronaldo, Messi, llegó a haber audiencia de 1,000 millones.
Correcto.
Es decir, estamos hablando de unas audiencias espectaculares para un simple partido de liga. Me acuerdo de un partido que tuvieron semifinales de la Champions, o cuartos de finales de la Champions, el clásico en cuartos de finales o semifinales de la Champions. Nunca ha habido un clásico en una final de Champions, que es el sueño de la UEFA. Nunca lo logró. Nunca lograron estar Messi y Cristiano Ronaldo de frente en una final de la Champions. Pero estuvieron muy cerca, creo que estuvieron, eran, estoy hablando a memoria, pero entre cuartos y semifinales estuvieron. Sí. Y este partido fue uno de los más seguidos de la historia del fútbol. Es decir, fue una locura de audiencia. Imagínate, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y Real Madrid, Barcelona y Champions League, te están ligando todo. Mejor torneo del mundo a nivel de clubes, mejores clubes en aquel entonces, sí. Y también, por supuesto, los dos mejores jugadores de los últimos 20 años.
Pero,
sí, es una locura.
¿Le guste o no le guste a la Liga Premier, le guste o no le guste a la Bundesliga o al calcio italiano, el superclásico más importante del mundo continúa siendo Real Madrid-Barcelona? Digan lo que digan los otros países. Y eso, por supuesto, se nota cuando en la propia Inglaterra se ve el Real Madrid-Barcelona, no, más que el Manchester City, el Manchester United o el Liverpool.
Sí, pero es que también tiene una cosa importante que hay que decirle. Es decir, ese clásico entre Real Madrid y Barcelona contiene a uno de los equipos que más Champions League ha ganado en la historia de las competiciones europeas de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, por supuesto que va a ser más seguido el Real Madrid y el Barcelona.
No, es que Pete tiene razón. Un saludo para ti, Pete. Tienes razón. La verdad es que el Real Madrid es el equipo más seguido del mundo. Claro, sea como sea, claro. Siempre va a ser el equipo más seguido del
mundo. Y según la revista Forbes, y esto es lo último que vamos a decir porque tenemos que ir a otros deportes, según la revista financiera Forbes, el Real Madrid continúa siendo el equipo de fútbol, la franquicia de fútbol más cara del mundo, mejor pagada del mundo. ¿Ok? No, que en su último reportaje, después de todos los de 4 o 5 equipos de fútbol americano, después de los Yankees, viene el Real Madrid en el mundo.
Claro, claro, claro.
Bueno, tiene sentido, pero yo te aseguro que en equipo deportivo, ya no económico, el equipo deportivo más seguido me parece que Real Madrid, habría que, pero por mucho creo, es decir, yo creo que, porque claro, también es y mundial, ¿no? Es decir, a ver, los Yankees de Nueva York es quizás el equipo más globalizado de la MLB, pero es que la pelota tampoco es un deporte muy globalizado, así que quizás sí, aquí claro. Tú le preguntas a lo que es el Yankee, los Yankees a un segoviano, donde yo estoy aquí, y no te sepa decir más que la gorra. Sí, es el loguito este de la gorra que usamos aquí en Segovia, sí, vale, pero la verdad es que en Madrid es un equipo súper seguido, en Inglaterra, en Estados Unidos, es una locura. Bueno, tú mismo, Pepe, tienes por ahí lo que hablábamos siempre, es que el partido de cualquier deporte con más audiencia en la historia del deporte en Estados Unidos fue un Real Madrid-Barcelona, tienes ese dato que siempre dices, ¿no? Cuando fue como 90,000 personas por ahí.
Así es. Así es. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando de fútbol. Te vamos a molestar otra vez mañana.
Sí,
a
claro, esta misma por supuesto, hora. Con muchísimo gusto.
Sí, para dar un resumen completo de lo que ocurrió en la Champions League y lo que está ocurriendo en la Europa League, y para que nos des un update de lo que está pasando con el Barcelona y todas sus lesiones antes del Superclásico. Daguito Valdés, un abrazo para ti, damas y caballeros. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Una pregunta para Juan Pendaz. Si un árbol cae en la selva y nadie se da cuenta, ¿cayó el árbol en la selva o no cayó? Anoche arrancó la NBA y tú crees que hubo un solo televisor en el estado de Arizona. Y digo esto porque los Soles de Phoenix, okay, jugaron anoche. ¿Tú crees que hubo un solo televisor en Phoenix viendo el partido de los Soles? O yo creo que hubo otro evento deportivo que se llama Diamondbacks de Arizona, que fue un poquitín más importante.
Yo creo que sí. Vuelvo y te lo voy a repetir, Pepe. Ya esto lo habíamos hablado. La Serie Mundial es la Serie Mundial.
¿Tú me estás regañando? ¿Me estás regañando?
No, ¿verdad? No te estoy regañando, pero te estoy diciendo que yo no dejaría ver una Serie Mundial así, sea el equipo que sea, porque eso es trayectoria ya en más que todo, y sería una falta de respeto al béisbol profesional de las grandes ligas cuando está comenzando la temporada de basquetbol. O sea, esto no se habla nada. Sí, la ceremonia que le dieron a los Denver en el primer partido, todo eso está bien, pero yo creo que una serie mundial es una serie mundial. O sea, donde quiera, es como decir faltarle respeto a un Super Bowl. Así, ahora, si yo te digo que sea una serie mundial con una final de la NBA, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero comenzando una temporada regular de la NBA, no creo. Además, creo que aquí se puede dar un buen caso de que los Phoenix Suns de Arizona puedan estar en unas finales de la NBA, y qué tal si el equipo de Arizona le gana a Texas. O sea, sería un doblete para este estado de Arizona. Vamos a ver qué pasa, todavía no se ha dado, tienen que jugarse 7 partidos o 4-0 puede ser también. Fue una gran sorpresa lo que ha hecho Arizona, derrotando a Filadelfia.
Totalmente. No, las tres series, sorpresa. Ahora, sorpresivamente, LeBron James jugó muy bien en su primer partido, pero aún así, Nikola Jokic jugó mejor. Y tal y como ocurrió en los playoffs del año pasado, el equipo de Denver derrotó a los Lakers.
Mira, es que estamos hablando acá de un jugador, y ya tú lo dijiste, Nikola Jokic. Yo creo que este jugador es extraterrestre, sinceramente te lo digo. Es fuera de serie. Imagínate que terminó la temporada regular y su último partido para ganar fue un triple doble, y comienza el primer partido de la NBA con un triple doble. Fue algo fuera de serie. Y no unos numeritos cualquiera, estamos hablando de 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. O sea, ¿qué no puede hacer Nikola Jokic? Esa es la pregunta que hay que hacer. Yo creo que es uno de los jugadores que, se sigue así como va, se puede convertir en el jugador con más triple dobles en la historia de la NBA, que hasta ahora lo tiene Russell Westbrook con 191, pero ya está en 107, algo así, y le queda muchísimos años a este jugador serbio. Impresionante. Otro, Jamal Murray, con 21 puntos y 6 asistencias. KCP, 20 tantos, 3 robos de balón. Un Aaron Gordon también haciendo grandes números, 15 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Marco Porter Jr., lo que él sabe hacer, obtener rebotes. Y sí, si te anota 10, 12, 15 puntos, perfecto. Pero más que todo, él tiene que estar ahí más para defender, porque este equipo tiene anotadores suficientes. Además, un LeBron James que jugó 29 minutos a su edad de 39 años, 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Sin embargo, aquí dicen que no fue demasiado punch que tuvo el LeBron James en ese partido. Pero aquí la incógnita, un buen trabajo de Tyler Prince, que fue titular debido a que Jared Vanderbilt está lesionado para este equipo, que es uno de los titulares que juega para los Lakers. 18 tantos para él, pero la incógnita aquí de este partido, Pepe, fue Anthony Davis. Qué tremenda primera mitad, 17 puntos, 8 rebotes, pero en la segunda mitad lo mismo Anthony Davis que D'Angelo Russell, que son dos jugadores esenciales para este equipo, se quedaron con 0 puntos en la segunda mitad. Yo creo que ahí está la gran diferencia de que este equipo de los Denver Nuggets derrotara a los Lakers de Los Ángeles. Dos figuras importantísimas, y que en la segunda mitad no te anotaran ni que sea 1,5 puntos. Nada.
Sí. Una pregunta que tengo para ti. Nikola Jokic tiene 28 años, cumplió en febrero. Vamos a pensar, o vamos a, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Vamos a vaticinar que va a tener 10 buenos años. No como el año pasado, porque yo ya fue fuera de serie. Pero 10 buenos años. A este paso, por supuesto, ya está asegurado el Salón de la Fama, por supuesto, ya están asegurados varios récords volados. ¿Dejaríamos de hablar de LeBron James y de Michael Jordan si este hombre sigue jugando así dentro de 10 años?
Bueno, en cuanto a puntos, veremos todavía, porque LeBron esta temporada se perfila de que haga algo que nadie lo ha hecho, más de 40.000 puntos.
Correcto, pero el baloncesto no es solamente de anotar puntos.
Correcto, pero yo creo que todavía le falta mucho.
¿10 años?
No solamente 10 años, te estoy hablando de la parte, cuando te digo que falta mucho es, tuviera que ganar por lo menos, mínimo por lo menos 4 o 5 campeonatos más, aparte del que ganó. Ser MVPs en todos ellos, porque estás hablando de un Michael Jordan que ganó 6 MVP de finales, 5 MVP de temporada regular. Sí, ya él tiene 2 de temporada regular y 1 de las finales. Uh-huh. Pero todavía, o sea, son 10 años que tuviera que ganar por lo menos 4 o 5 campeonatos más. ¿Okay?
¿Cuántos anillos tiene LeBron James?
Tiene 4.
Bueno, ya sabemos que Michael Jordan tiene 6.
Tiene 6. Pero mira, hay una cosa, y los otros días lo estaba viendo en redes sociales. Hay un jugador en toda la NBA, y no porque sea de mi equipo, bueno, este, que yo simpatizo con los Boston Celtics, que Michael Jordan nunca le pudo ganar en playoff y en momentos claves. ¿Sabes cuál es ese jugador?
Larry Bird.
Definitivamente. Yeah, o sea, sí, es increíble el clutch que ha tenido siempre Larry Bird contra Michael Jordan.
Pero es que no solamente Michael Jordan, tampoco los Pistones del Detroit todos juntos le pudieron ganar a Larry Bird, y tampoco este Magic Johnson, ¿ok? Estamos hablando de mucha gente que al lado de Larry Bird no dio la talla.
Y si tú miras a Larry Bird, tiene 3 anillos.
Correcto.
¿Ok? O sea, no tiene 6 como Michael Jordan. Por eso, son muchas cosas que uno a veces tiene que evaluar para ver el estilo de jugador. Y yo creo que Larry Bird, para que estuviera en estos momentos en los 5 mejores, y no lo está. En otro partido, definitivamente, los Soles de Phoenix derrotaron en la propia casa de los guerreros de Golden State por marcador bien cerrado, 4 puntos de diferencia, pero vimos que 2 jugadores importantes para ambas franquicias no jugaron. Draymond Green sabemos que está lesionado, a que no pudo ni jugar la pretemporada, y Bradley Beal por problemas de espalda. Se espera que el próximo juego lo juegue, pero 2 jugadores que definitivamente no había de decir, bueno, no jugó Bradley Beal o no jugó Draymond Green, por eso perdimos o por eso ganamos. No, porque ganaron los Soles de Phoenix y en casa ajena. Excelente Devin Booker, que hasta ahora va a ser para mí el número 1 de esta franquicia. El número 2 sería Kevin Durant, 32 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Un Kevin Durant que no estuvo a como él siempre está, pero sí tuvo un doble-doble, 18 puntos, 10 rebotes para él. Un jugador que se perfila mucho de que esté dentro del quinteto titular por mucho tiempo con estos Soles de Phoenix si no se lesiona. Okiji, que un 14 puntos y 14 rebotes del jugador que acaban de traer de Portland Trail Blazer, Nurkić. O sea que hizo el trabajo que lo habíamos dicho acá una vez, de que este jugador lo tienen para estar ahí, defendiendo, pudiendo bloquear y a la misma vez poder lograr que tenga bastantes rebotes, por lo menos 10 o más. Y ese fue el trabajo que hizo.
Mi gente en Cuba quiere saber si las estadísticas de la postemporada en la NBA son añadidas al total de puntos o bloques o asistencias de un jugador en su carrera. O es como en la pelota, que hay 2 estadísticas distintas. Los jonrones en la postemporada de los peloteros no cuentan en la temporada regular.
En la NBA es así también. NBA es así. Claro, hay veces que las estadísticas la unen y dicen, LeBron James, por ejemplo, en playoff y en esto tienen tantos puntos acumulados. Pero la temporada regular es una cosa, la postemporada.
Porque en el fútbol americano no es así. Las estadísticas son acumulativas de carrera, no de postemporada, temporada regular. Pero me gusta que le digas eso a mi gente. Yo sospechaba eso también, pero me gustaría que el experto se lo dijera de una vez. Porque en la pelota sabemos que hay básicamente 2 carreras. Mira, si yo te digo una cosa, si Clayton Kershaw, tengo que elegirlo al Salón de la Fama, y me tiran acumuladas sus estadísticas de temporada regular y la postemporada,
pierde muchos puntos.
Sí, no vale el Hall de la Fama.
Totalmente, definitivo. Sí mismo. Bueno, hay 12 partidos para hoy. Los Atlanta Hawks visitando a los Charlotte Hornets. Creo que gane Atlanta en ese partido. Wizards estará visitando a los Pacers de Indiana. Pacers favorito para ganar. Los Celtics visitarán el Madison Square Garden contra los Knicks de Nueva York. Creo que hay... No es tanta la diferencia, pero sí hay como un 10% más que los Celtas de Boston le ganes en el Madison Square Garden a los Knicks de Nueva York. Los Rockets creo que pierden contra los Orlando Magic, un Orlando Magic que tiene mucha juventud dentro ahí junto con veteranía. Los Cleveland Cavaliers que vienen contra los Brooklyn Nets, creo que Cleveland tiene posibilidad de ganarle a los Brooklyn Nets en casa ajena. Los Detroit Pistons, definitivamente este equipo todavía tiene mucho de qué hablar, no creo que estén en los playoffs este año. Visitarán aquí la capital del sol con los Miami Heat. Creo que un juego fácil para que los Heat ganen su primer partido de la temporada regular. Los Timberwolves contra los Raptors de Toronto, creo que los de Canadá van a ganar ese partido. Thunder contra Bulls, gana los Bulls. Pelícanos contra los Grizzlies, gana los Grizzlies. Los Kings contra los Utah Jazz, para mí gana los Utah Jazz porque están jugando en casa. Y un partido interesante que va a ser por cadena nacional. Mavericks de Dallas, vamos a ver si hay un Luka Doncic que puede jugar porque ha estado lesionado, contra el equipo de Wembanyama, las Espuelas de San Antonio. Le doy un voto de confianza al novato y creo que pueden llevarse su primera victoria.
Un abrazo para Juan Pendaz por ese resumen de la NBA, y ahora nos vamos con la última sección del día. Put me in, coach. Bueno, les había contado que Pete Playoff Magazine pasó toda la noche haciendo investigaciones y aquí están sobre la Serie Mundial Texas-Arizona.
Bueno, ya hemos comentado un poquito sobre las estadísticas que tuvo Arizona durante la temporada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los Texas, que esta Serie Mundial parece ser a nivel de estadísticas un David y Goliat. Resulta ser que Texas es el equipo ocupa el octavo lugar en gastos generales en las grandes ligas con 184 millones de dólares, Pepe. Es un equipo que abismalmente, fíjate, es el octavo de Arizona, el 22. Fíjate la diferencia que hay en gastos generales. Este equipo, bueno, pues terminó segundo lugar de la zona oeste de la Liga Americana con 92 ganados y 72 partidos. Y en estadísticas generales del equipo, fíjense tú, los buenos números que tuvo el equipo tejano, que bueno, fue el segundo equipo en bateo con 263 de averaje, tercer equipo en home run con 233, tercer equipo en empujada con 845, segundo equipo con hits con 1470 hits. ¿Dónde es el punto donde no estuvo bien Texas? En las bases robadas, comparado con Arizona. Ocupó el lugar 27, es decir, estamos ante un equipo lento. Un equipo lento que no corre bien las bases y bueno, ocupó el lugar número 27. En el picheo general, el equipo de Texas ocupó el lugar 18 con 4.28 de promedio de carreras limpias. Es decir, aquí no fue un departamento donde el equipo tejano se ubicó dentro de los 15 primeros equipos. Señores, nada, Pepe, si querías agregar algo a esto, yo quería comentar que estos dos equipos, es decir, Texas y Arizona, tuvieron cuatro enfrentamientos en la temporada regular y de los cuatro enfrentamientos el equipo de Arizona le ganó tres. Es decir, si ya tenemos un referente de serie particular entre estos dos equipos, le podemos decir que de cuatro equipos Arizona ganó tres de los cuatro juegos. Arizona le ganó el pareo independiente entre ellos dos. Y nada, pues para hablar un poquito más de historia de estos dos equipos, pues bueno, nada, los Rangers de Texas, que fueron fundados como tal, Rangers de Texas, en el año 1972, nada, han participado ahora con esta en el 2023 en tres series mundiales. Estuvieron en el año 2010, que perdieron. Fueron contra los Gigantes de San Francisco, ¿no?
Sí.
En el 2011 volvieron al otro año repitieron la Serie Mundial y volvieron a perder contra los Cardenales de San Luis. Y ahora en el año 2023, que bueno, veremos qué es lo que pasa. En cambio, el equipo Arizona, que fue fundado en el año 1998, pues bueno, tiene una sola participación en la Serie Mundial y resulta que la ganó ante el poderoso equipo de los Yankees de Nueva York en el año 2001, año muy importante, para decirlo de alguna manera, en la historia de los Estados Unidos, porque todos recordamos que en el año 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y entonces, pues nada, es una Serie Mundial que se recordó mucho porque los Yankees de Nueva York estaban implicados por cuarta vez consecutiva en una Serie Mundial. Pero...
Correcto. Y yo te quería decir que en el campo, que justamente los Diamondbacks de Arizona, ¿quién se hubiera imaginado, Pete, si tú hubieras hecho una apuesta hace solamente 6 meses en Las Vegas y hubieras puesto $1,000? De que Arizona iba a llegar a la Serie Mundial, hoy estarías casi millonario. No. Y si hubieras apostado que iba a ganar la Serie Mundial, pues más todavía.
Sí, pero lo que pasa con eso es que la gente que apuesta, aunque tú no creas que no, estudian bastante donde están poniendo su dinero.
Correcto.
Y lo que pasó aquí, señores, les voy a decir una cosa, lo que pasó aquí que este año, se lo repito, el béisbol cambió con el tema de que los pitchers no pueden lanzar libremente hacia primera base para cuidar el corredor. El béisbol acaba de dar un giro bastante drástico con esta medida de que no puede estar tirando libremente hacia primera base. Esto está obligando, está presionando a los receptores a estar bien atentos a lo que está pasando en primera. Y sencillamente, señores, estamos hablando de que la estadística de la velocidad de los equipos dentro de las grandes ligas está cobrando una importancia tremenda dentro del departamento ofensivo de los peloteros, de los equipos de grandes ligas. Y tengan cuidado, esta estadística de base robada no empiece a ser muy importante. importante como lo es los hits, los jonrones y, todo lo demás.
Totalmente, estoy de acuerdo. Porque no es, primero, no solamente que tienes hombre en segunda y puedes anotar con chiringuita, sino que también te elimina el doble play.
Te lo elimina. El béisbol se está convirtiendo en un deporte más ofensivo. Y lo que está pasando es que los equipos que tienen corredores más rápidos en circulación, pues bueno, tienen un mayor porcentaje a partir de ahora de ganar su partido. Y esto los Diamondbacks de Arizona lo acaban de demostrar en los playoffs.
Correcto.
Tan sencillo como esto.
Como le dije a Omar Tigres, a mí se me ocurren 4 o 5 carreras que ellos manufacturaron. ¿Cuál es la diferencia entre los Phillies de Filadelfia, que tuvieron 25 jonrones en la postemporada y no llegaron a la Serie Mundial, y Arizona, que tuvo 25 bases robadas y sí llegó a la Serie Mundial?
No, ¿okay? Otro dato que para hablar un poco de lo que pasó ayer. Bueno, tú sabes, los Phillies y Arizona jugaron 7 partidos durante la temporada. Sí. Y los Phillies ganaron 4 y Arizona 3. Fue una serie particular en los 162 partidos, bastante reñida, pero mira, los Phillies ganaron, pero no pudo pasar ayer. Correcto. Tan sencillo como lo vimos nosotros. Y entonces, nada, Pepe, pues...
La Serie Mundial arranca en Arlington, Texas, este viernes a las 8 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí. Estaremos con ustedes para brindarles toda la Serie Mundial completa, sean 4 partidos o sean 7, y vamos a brindarles, y yo creo que vamos a tener una grata sorpresa. Vamos a ver qué pasa, pero como te dije, Pete, al béisbol le conviene que gane a Arizona.
Sí, no, y los Diamondbacks de Arizona, yo creo que la clave de ellos, además de la velocidad, de lo que hemos hablado, está a tratar de jugar sin presión al béisbol, porque ellos no tienen por qué estar aquí, ellos no tienen por qué estar en la Serie Mundial. Jugar sin presión. Realmente la presión está dentro del equipo tejano, que por ejemplo, si vamos a hablar de salarios aquí, pues, terminando el programa, tenemos que el jugador más caro que hay ahora pisando los terrenos de la Serie Mundial es Corey Seager, con 35 millones de dólares, ¿entiendes? Que está ganando el de los Rangers. El dominicano Keitel Martel es el pelotero de los Diamondbacks que más gana. Es decir, de 11 millones que gana Marte a Corey Seager, que gana 35 millones de dólares. Es decir, estamos ante diferencias salariales bastante altas. Mira, hablando un poquito de Lourdes Gurriel gana 5.828.000 dólares con el equipo equipo de los Diamondbacks. Correcto. Para hablar de los cubanos. Y otro dato, Pepe, que quería comentarte ya terminando el programa, ya para terminar, es que tú sabes que Adolis García, a pesar de toda la temporada que ha tenido, es uno de los peloteros que menos gana dentro del equipo de los Rangers.
¿Cuánto?
Esto lo hablaremos en otra ocasión. No llega al millón de dólares. 747.760 dólares gana, porque el arbitraje salarial, ¿sí?, es un pelotero que está dentro de la cuarta temporada que tiene con los Rangers. Dentro del arbitraje salarial, él no ha podido establecer un contrato millonario todavía con los Rangers. Esperemos que después de esta temporada, y mucho más con la actuación que ha tenido en la temporada y los playoffs, pues bueno, llegue una fuerte propuesta al despacho de Chris Young.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por vuestra atención, y en nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos